Continuamos en Tiempo Internacional. El Instituto Confucio Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009 en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
En Tiempo Internacional, los magísters en Relaciones Internacionales Solán Seijas y Matías Caubet nos hablan de la nueva Ruta de la Seda, un proyecto para la construcción de vías marítimas, terrestres y férreas que está impulsando la República Popular China.
Cada uno obviamente va a tomar algunos aspectos de lo geopolítico, a lo cultural, que van integrando distintos aspectos de esta temática, ¿no? Una estrategia muy importante que Corea del Sur está llevando a cabo, sea por la parte terrestre que por la parte marítima, bajo el eslogan One Belt, One Road. Entonces, no voy a extender más porque quiero que ellos hablen. Los primeros que van poniendo son Matías Caubet y Solán Seijas. Matías Caubet es profesor de historia, maestrando en relaciones internacionales y Solteja de abogada y también maestranda de la relaciones internacionales de la UNLP, es importante del centro estudiante.
Vamos a hablar como bien dijo Francesca de la Ruta de la Seda. La Ruta de la Seda hace 2300 años comenzó con mercaderes al tramo de camellos transportando mercadería, bienes y se ha hecho un intercambio comercial que revolucionó todo lo que hasta el momento se conocía. Ahora se comienza con un discurso hace 2 años de Xi Jinping en el cual quiere revitalizar la Ruta de la Seda, incorporando la Ruta de la Seda marítimo, que va a ocupar todo Asia, el Océano Índico y va por el norte de África. Esta Ruta de la Seda se llama One Belt, One Road, que significa un cinturón, una ruta, que pretende hacer una red y no tanto un camino como fue anteriormente.
Es un megaproyecto de infraestructura impulsado por la República Popular de China. La cuestión de revitalización de una ruta que todavía vieja, tiene aproximadamente 2.500-2.300 años. Se mantuvo hasta el siglo XVIII, en la época terrestre, se mantuvo cuando en el occidente los diferentes imperios y reinos iban cayendo y sucediéndose. La Ruta de la Seda se mantuvo como un punto de contacto, no solo comercial, sino también cultural. Entrado en el siglo XVIII con el avance del transporte marítimo, el ascenso de las potencias europeas, la Ruta de la Seda comenzó a quedar en desuso, comenzó a quedar, por así decirlo, en una situación de precarización que terminó por profundizarse ya a mediados del siglo XIX con el segundo proceso de la Revolución Industrial. Básicamente hay algunos autores que plantean que la nueva Ruta de la Seda se inserta en una lógica estructural que tiene el Estado chino como continuidad, refiero a que la diferente su deseo chino del imperial a la República Nacionalista, a la República Popular China, y con la diferente su deseo que implican las diferentes generaciones de líderes de la República Popular, siempre se mantuvo una distancia en todos estos periodos de la historia del Estado chino, que es la inversión en proyectos de infraestructura. La inversión en proyectos de infraestructura particularmente hace alusión, al menos en el periodo imperial, a las obras hidráulicas, ¿sí? Pero no se limitaba solamente a eso, sino a muchos otros tipos de proyectos. China, a diferencia de procesos occidentales, va expandiéndose no en un proceso, si se quiere, de expansión militarista, sino en un proceso de integración con sus vecinos, sí, en un proceso de carácter mucho más multilateral y cooperativo, lo cual no implica obviamente que no haya habido tensiones, conflictos militares, etcétera, pero es otro tipo de expansión, sí, que era característica de los procesos occidentales. Entonces la Ruta de la Seda nueva, o sea, One Belt, One Road, se inserta en dos lógicas estructurales de largo plazo del Estado chino. Una es la cuestión de inversiones en proyectos de infraestructura, que es característica y eso sucedía en todos los siglos. Y por otro lado, el proceso de expansión característico de China, que es un proceso mucho más de carácter pacífico y multilateral, a diferencia de los actores o las potencias occidentales.
China creó un un fondo especial para sustentar las inversiones de infraestructura. Y lo más importante, la inversión más importante va a ser del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, que integra 60 países asiáticos que por su población, su gran población y su desarrollo, va a ser muy importante en este proyecto, que va a poner a China en primer plano internacional.
Exacto. Ya pasando, digamos, a los elementos estructurales, que hay cuestiones coyunturales que explican un poco el planteo del proyecto de la BOR, que es, por ejemplo, la presencia estadounidense en Asia Central, ¿sí? Que ha hecho que tanto China como Rusia, en tanto potencias regionales, se plantea la necesidad de proyectos de infraestructura que no solamente ayuden a las cuestiones de carácter comercial y económico, sino también a una securitización en la región. Por otro lado, también está el hecho de que hay una reutilización que está teniendo a nivel exclusivo los últimos líderes del Partido Comunista, a partir de la tercera generación de líderes del Partido Comunista, que es la cuestión de revitalización o rejuvenecimiento de la nación. Esta idea, que en realidad aparece en un diario, aparece en unas publicaciones en China, en la China nacionalista en 1932, en realidad había quedado desuso a partir, digamos, de la llegada del Partido Comunista al poder en el 49, y eso fue reemplazado por una retórica mucho más marxista. Sin embargo, después de la muerte de Mao y con las diferentes posiciones de líderes, a partir sobre todo con Deng Xiaoping, se puede decir que hay una reutilización de conceptos de carácter más continuista con el Estado se sentía integral, ¿sí? En ese sentido, la revitalización del espíritu chino de la nación china. El proyecto de la nueva ruta de la seda se marca esta lógica de darle un nuevo impulso, una revitalización, no solamente a China, sino también a la región, al supercontinente euroasiático. Hay toda una cuestión, un trasfondo ideológico muy profundo que está cargado de significantes y significados dentro de los discursos de Xi Jinping, que están planteando la idea de que China tiene que volver a ocupar un resurgimiento de China como potencia y tiene que volver a ocupar el escenario mundial como nueva potencia. Eso nos lleva a lo que es la nueva ruta de la seda. Es un proyecto de infraestructura, el más grande construido hasta ahora en la historia de la humanidad, aproximadamente $1 billón, lo cual hace la obra de infraestructura más costosa construida, superando incluso más de 10 veces a lo que fue el plan Marshall de Estados Unidos. Tiene un componente, como bien había remarcado solo, un componente marítimo y un componente terrestre. El componente marítimo, vamos a ver que es el que presenta más dificultades ahora en su realización, vamos a ver por qué. No es una ruta, sino que lo que implica proyectos de infraestructura que van desde vías férreas, autopistas, gasoductos, puertos, rutas, todo lo que implique interconectividad, que obviamente eso no implica solamente desde un punto de vista mecánico, solamente intercambios comerciales, sino una mayor interdependencia entre China y los países. La idea también de la ruta de la seda es conectar con otros proyectos que están llevando a cabo otras potencias como son Rusia y la Unión Europea, que es el Plan Juncker y el pasillo corredor euroasiático que está planteando Rusia.
El Instituto Confucio funciona en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en el edificio de la Reforma Universitaria, sito en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Su dirección de correo electrónico, confucio.unlp@gmail.com. Su página web, www.institutoconfucio.iri.edu.ar. Su dirección en Facebook, www.facebook.com/institutoconfucio.unlp.
Continuamos en Tiempo Internacional con Solán Seijas y Matías Caubet, quienes se refieren a la influencia de China en los mares del sudeste asiático y el interés por mantener su soberanía en la región.
Las rutas marítimas son estratégicas para dar paso al estrecho de Malaca, el cual está conectado con Europa. El estrecho de Malaca conecta con Europa y con África para poder intercambiar los bienes y también exportar. O sea, los países científicos pueden exportar a África los bienes de medio y Europa. Por eso se disputa mucho la soberanía. En las islas de Frati y Paracelso, que están en la más vecina del sur, que es más argentino, todavía no se ha llegado a un acuerdo, como aquí tampoco en el mar oriental, que es el mar del este de China, con las islas de Japón. Eso es un conflicto que data del año 1895, en el cual Japón decidió anexar a Okinawa, a su prefectura y a la prefectura de Okinawa, y luego de que no anexe China y Taiwán, empiezan a poner resistencia. Esto los japoneses dicen que se da a partir de un informe de Naciones Unidas que dice que en esas islas, en las islas en Kaku, hay grandes potenciales de petróleo, hidrocarburos y demás. Pero en realidad es que Japón se encuentra impedido de avanzar a exportar y a abastecerse de productos de África y de Europa, porque tiene que pasar por el estrecho por el mar meridional para llegar al estrecho de Malaca. Entonces, Japón está muy interesado en mantener la soberanía de las islas y desconoce cualquier problema de soberanía justamente. Y existe el problema de soberanía y data del año 1372 que dicen los chinos que los navegantes y pescadores descubrieron estas islas. En el año 1955 es cuando la anexan como jurisdicción de Fujian y más tarde de la isla Formosa. En estas islas Formosas, cuando existe la guerra chino-japonesa, cuando terminan, se pasan en jurisdicción de los japoneses, porque al haber sido derrotada China, otra vez las islas de Formosa y de los pescadores. Nada se dijo sobre los japoneses de las islas en Kaku. No, no estaban como jurisdicción de las islas Formosas ni de los pescadores. Pero los chinos dicen que sí, que en realidad las islas en Kaku eran jurisdicción de las islas Formosas, lo que transformaría la postura de China de que las islas en Kaku en realidad son chinas. Después de la Segunda Guerra Mundial es cuando Estados Unidos ocupa Japón y bueno, las islas Senkaku, como las islas Ryukyu, pasan a ser administradas por Estados Unidos. Bueno, en el año 1952 vuelven los territorios a Japón, que se los da a Japón, y nada se dice en relación a las islas Senkaku. Por eso en 1985 los japoneses lo tenían en suyo y llegan a la conclusión de que las islas Senkaku son tierra nula, es decir, que no pertenecen a nadie. Y por eso las anexan al territorio japonés en 1895. Ahora en 2012 China está explorando, está también perforando cerca de las islas. Bueno, esto lleva a la conclusión de que China está muy firme en mantener la soberanía de sus territorios marítimos para completar la ruta de la seda marítima.
Bueno, en realidad es un poco lo que corresponde a la ruta marítima, que merece una versión especial por temas, digamos, vinculados a la tensión que actualmente se presenta en el área.
Y es un gran esfuerzo que no puedan avanzar por los conflictos que tiene con los países ribereños. Y esto que llega a dar podría poner a China en el primer plan internacional económico y cambiar todo el plano que estamos viendo ahora, y bajaría a ser la potencia económica más grande del mundo.
Esto es a modo de lo que es el conflicto del mar sur de China y el conflicto de lo que es el mar amarillo, en tanto que son las dos regiones que donde se presenta la lógica de conflictividad que va creciendo, ¿sí? En tanto que son las regiones donde se presenta el conflicto, China necesita solucionar muchos conflictos y quiere concretar o materializar el proyecto de la nueva ruta de la seda.
Y es un gran esfuerzo que no puedan avanzar por los conflictos que tiene con los países ribereños. Y esto que llega a dar podría poner a China en el primer plan internacional económico y cambiar todo el plano que estamos viendo ahora, y bajaría a ser la potencia económica más grande del mundo.
Esto es a modo de lo que es el conflicto del mar sur de China y el conflicto de lo que es el mar amarillo, en tanto que son las dos regiones que donde se presenta la lógica de conflictividad que va creciendo, ¿sí? En tanto que son regiones donde se presenta el conflicto, China necesita solucionar muchos conflictos y quiere concretar o materializar el proyecto de la nueva ruta de la seda. Thank you.
到了暮海什么样，生的不肥也不瘦，她的眉毛像弯月，她的腰身像绵柳，她的小嘴很多情，眼睛能使你发抖。阿拉木海什么样，生的不肥也不瘦，阿拉木海什么样，生的不肥也不瘦。
El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo. Su sede se encuentra en Pekín y está regido por la Oficina del Consejo Internacional de la Lengua China, o ANBAN. En la actualidad, existen más de 300 institutos Confucio que desarrollan sus tareas en 80 países.
Aprende chino en español, Chino Cotidiano.
Hola queridos amigos, soy Xiaolin. Lo que haremos será enseñarles chino elemental.
大家好, soy Luis.
Pasemos ahora a nuestro objetivo de hoy.
¿Ni 以前做过什么工作?
¿Qué otros trabajos has hecho antes?
你在这里工作多长时间了?
¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?
Ahora intentemos todos escuchar la oración pronunciada despacio y tratemos de pronunciarla. 你以前做过什么工作?
你以前做过什么工作?
你, tú.
你。
以前 significa antes, anteriormente.
以前。
做 significa hacer.
做。
过 significa ir o pasar, pero aquí es un sufijo que indica la finalización de una acción.
过, así que 做过 significa haber hecho.
Exacto, 做过 haber hecho.
做过。
什么 significa qué?
什么?
工作 significa trabajo.
工作。
¿Qué otros trabajos has hecho antes? 你以前做过什么工作?
你以前做过什么工作?
Eso es, qué fácil, ¿no? Repitan, 你以前做过什么工作?
你以前做过什么工作?
¿Qué otros trabajos has hecho antes?你在这里工作多长时间了?
你在这里工作多长时间了?
¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?
Exacto. Bien, acabamos de explicarles el significado de algunas palabras muy simples. Esto es todo por hoy.
Thank you.
El Instituto Confucio Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009 en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
Tiempo Internacional.
En la mesa sobre China del Centro de Estudios Chinos, llevada a cabo en el 8º Congreso de Relaciones Internacionales del IRI, los magísteres Solán Seijas y Matías Cauvet se refirieron a los objetivos de la nueva ruta de la seda y al financiamiento aportado por el gobierno chino para realizarlo.
Los objetivos del proyecto de la nueva ruta de la seda, Farron habla de Teresa Farron, que es una autora que habla de mercados, seguridad y energía. Nosotros, pensando en trabajo, se nos ocurrió también si le podría incorporar un cuarto objetivo a los tres señalados anteriormente, que es el mercado, seguridad y energía, que es el cuarto objetivo, es la aclamación de China como potencia en el supercontinente euroasiático primero y potencia internacional después. Se entrecruza este cuarto objetivo, que es la aclamación de China como una potencia, es la cuestión de los aspectos geopolíticos. En cuanto a los aspectos geopolíticos, Farron plantea que hay cinco grupos de actores, ¿sí? Los países de ASEAN, Rusia, Asia Central, Japón y Pakistán e India. Acá Farron no habla de los países de ASEAN, pero sí se lo podría agregar como un sexto o una sexta región, sí, se lo podría considerar como un grupo de actores con los cuales China tiene que indefectiblemente tratar en caso de querer completar el proyecto de la ruta de la seda. Un elemento también a considerar es el financiamiento. El financiamiento de la ruta de la seda consta de tres elementos, al menos de parte del Estado chino, pues hay elementos de financiamiento privado que no están considerados. En cuanto al financiamiento del Estado chino, tenemos por un lado el fondo de la ruta de la seda, que fue anunciado por Xi Jinping, que consta de 41 millones de dólares, conocido en el año 2014. Por otro lado, tenemos hablamos de los polis y bancos, los bancos del Estado chino, el Banco de Política, en particular el Banco de Exportaciones e Importaciones China, la República Popular. Y por último es el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, que es un banco multilateral. Esto no es un dato menor o un dato accesorio, sino que hacer un banco multilateral permite a los actores pequeños que lo componen, que integran al banco, tener un mayor margen de acción, al menos una mayor capacidad de negociación frente a China, que fue un banco bilateral entre China y cada uno de los estados. Son bancos cuya posesión de activos fue exclusivamente del gobierno chino. Esto, más allá de ser una cuestión anecdótica, está demostrando, por así decirlo, una voluntad que está teniendo la República Popular China de demostrar que apuesta a un multilateralismo que no es solamente discursivo, sino también que se plasma en el financiamiento del proyecto.
Este programa fue realizado por Silvina Fernández Cortés y Valeria Carruitero en la producción periodística y por Emiliano Bielevich en la operación técnica.
¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde?